recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
Batallón de San Patricio. Esto que hoy relato sucede en 1846 en México. Voy a darle un enfoque diferente. Empezar al revés, no por simple placer de enredar las cosas, sino por mi determinación a enmarcar hechos relevantes. Creo que si algo te impacta de un relato, ese algo se te queda y deambula en tu cerebro y ahí lo tienes, a tus órdenes y para siempre. Eso me pasó con esta historia, verdadera y seductora. Un cachito de historia de los que no te mencionan en clases. Regrésate conmigo al pasado, al terrible siglo XIX. Estamos siendo invadidos otra vez. Ahora por un portentoso vecino que se iniciaba como un voraz extensionista con miras a construir un imperio a costa de lo que fuera. Etapa esta llamada la de la invasión americana, que ya había cometido muchas incursiones en nuestra afrenta, cuando éramos colonia y todavía no éramos nosotros. Pero esta ocasión teníamos apenas 20 años de liberados de España, de aquella ilegal, ilegítima, genocida y esclavizante madrastra patria. Pero hoy doy el inicio al relato y lo doy dando cuenta de un error. Un error que cometió un mexicano precipitado e inseguro, como lo somos los de origen colonial, y esto que compartimos con otros es nuestra peor herencia. Un error en la batalla de Monterrey contra el invasor, en la que el batallón de San Patricio, junto con nosotros, la andábamos librando. Ya les diré quiénes lo integraban y por qué andaban luchando de nuestro lado, siendo irlandeses la mayoría, y uno que otro polaco, algún italiano y hasta canadienses. Bueno, para no hacérselas tan larga, pues nada, que íbamos ganando. Ese día les pusieron los colorados, que así les decían a ellos por pelirrojos, junto con los nuestros, un verdadero susto a los gringos, en dos asonadas bien colocadas, pero durante un combate cruento, de violencia incomparable. Parecía que el cielo se venía encima. Andaban espantados y sin querer seguir en el fragor de tamaña batalla. Imagínense, los gringos invasores a punto de retirarse. Un nuevo embate debía perfilarse. Y los de San Patricio, ellos, como expertos en la guerra, acompañados de la milicia mexicana sin experiencia alguna, pero que a pesar de lo tupido, se le alborotaban las ganas de ganar y ver caer al petulante enemigo. Pero como nos pasa siempre, el que no se lo creyó, el que no creyó que fuéramos capaces de ganar, fue el general que nos comandaba, un tal Pedro Ampudia. Ampudia, acostumbrado como estamos los mexicanos a perder y volver a perder, que se equivoca y en vez de autorizar otro asalto, el empujón que les faltaba a los gringos para tirar la toalla, el que se rindió fue él. El comandante mexicano entregó la plaza sin esperanzas y antes de tiempo. En medio del desconcierto de la tropa y de nuestros socios de esa epopeya, los irlandeses, de no haber cometido ese terrible error, tal vez hubiera cambiado en algo nuestra historia con los poderosos vecinos. Hay historiadores que opinan así. Son meras especulaciones porque les hubieran mandado refuerzos y la cosa hubiera seguido más o menos como iba. Los yanquis no iban a cambiar su proyecto por una batalla perdida. Pero lo padrísimo que sí sucedió fue que codo a codo pelearon con nosotros un grupo aproximadamente de 700 extranjeros organizados en cuerpo militar, que eran desertores del invasor. por lo que se batían con especial pasión contra los yanquis. Eran militares de carrera, por ello aguerridos y expertos, tipos carismáticos y valientes, y que se nos unen, haciendo de los gringos el enemigo común de ellos y de nosotros. Creo que no ha habido en la historia alguien que, no siendo de la raza, se nos uniera de a gratis, así nomás, por reconocer que todo el asunto era un robo en despoblado y una verdadera injusticia, ya que nosotros estábamos vueltos locos de desesperación y miseria. Después de 11 años de guerra de independencia y luego la rebelión contra el criollo monárquico Iturbide y su frívolo imperio, y casi de inmediato la guerra contra Barradas, el general español que venía a reconquistarnos. Salimos más que maltrechos de tantas oscuras intenciones extranjeras, pero los últimos 300 años de esclavitud nos habían enseñado quizá una sola cosa a favor. Aprendimos a sobrevivir, aunque no nos dejaran en paz ni un ratito. Y así fue, de repente, ¡zas!, otra vez balazos, matazón y más hambre. Llegaron ahora los gringos, a lo mismo, a hacer la guerra para saquearnos. O sea que estos maravillosos irlandeses apreciaron la ignominia de que éramos objeto. Arteras invasiones con armas que ni conocíamos y tirándole al genocidio, como siempre, a pedradas contra la artillería. Porque recuerden que ellos, los americanos, eran los únicos proveedores de armas en la región y ni modo que nos vendieran con qué matarlos, así que a nosotros nos escaseaban los cañones y las balas y la pólvora, sin contar que teníamos mosquetes y ellos rifles de repetición. Y he aquí que el maravilloso batallón de San Patricio se aparecieron como ángeles guardianes, un grupo de hombres sólidos con el corazón bien puesto y el discernimiento necesario para distinguir entre el criminal y su víctima. Les dieron la espalda a sus perversos conciudadanos y se nos unieron. Y murieron muchísimos de ellos por defender a México. Y también, ¿por qué no?, pelearon por detener la injusticia de un proyecto que asolará a América Latina y que aparentemente se iniciaba sustentando la estrategia de lo que en las esferas políticas del Capitolio llamaban Operación All México, todo México, para nosotros los norteamericanos. Aquí el caso merece un paréntesis. Los Estados Unidos, obedeciendo a sus padres fundadores, deciden que su sistema es el mejor del mundo, por lo que el destino manifiesto de ellos es imponerlo a todos los que habitamos en la tierra y que no somos ellos, pero sí a favor de ellos. Pero este proyecto resulta primordial. Desde luego, aplicarlo primero a los vecinos sureños, ese sur hacia donde caminará su sombra. Nosotros tan lejos de Dios. Y he aquí que nos invaden por el norte, por el noroeste y por Veracruz. Tres ejércitos picudísimos, y entre ellos venía este grupo inusitado, justiciero y valiente, nuestros irlandeses. Su calidad humana no les permitía tragarse tamaña filosofía. Decidieron entonces desertar, y formando su propio batallón, se declararon libres. Diseñaron su propia bandera, una insignia en seda verde, con una arpa dorada y en aras de la más encomiable condición de hombres sabios y honestos, se nos unieron contra la injusticia y el abuso. El asunto trajo como consecuencia, entre otras, una que en especial llenó de furia a los invasores. Y ojo, es cosa relevante. Y consistió en hacer del ejército americano el primer ejército en el mundo del que no solo desertan muchos conciudadanos, los más meros, meros herederos de sus padres fundadores, sino que forman un batallón de desertores, pero bien hecho, organizadamente, y se unen al mando alevosamente atacado, desaprobando y aún corriendo el riesgo de perder la vida, la enormidad de la monstruosísima invasión de un gigante ante un herido. Nunca se había visto desertar para organizarse y atacar el origen. Y efectivamente, la experiencia fue fatídica. La gran fuerza militar enjuiciada por un puñado de sus propios soldados, a los yanquis se les atoró en el cogote. Terribles de por sí y ahora enojadísimos, con estos patricios irlandeses se ensañaron bien gacho. Desde luego que los fans de los Estados Unidos no quieren verlo así y dicen que no se sabe bien por qué desertaron ese grupo de irlandeses. Y buscándole tres pies al gato, hay historiadores que aventuran la idea de que siendo miembros de la Armada Americana sufrían vejaciones porque eran católicos. Y como tales, los militares cristianos, luteranos, cuáqueros, mormones o X, tuvieron miedo de que obedecieran más al Vaticano que a su propia patria. Y de ahí que los maltrataban y los molestaban. Les hacían bullying, pues. No parece tan de peso como para arriesgar la vida, sobre todo considerando el que esos cuates no eran dejaditos. La verdad, no se conoce bien las intenciones de su líder, John O'Reilly. Pero muchos pensamos que siendo aguerridos, no les gustó estar del lado de los abusivos. Porque si solo era su inconformidad personal, con desertar era suficiente. No tenían por qué unirse al país víctima y pelear hasta la muerte. O'Reilly fue un tipazo que debemos venerar aprendiendo más sobre él. Así que investiguen más aún y configuremos su perfil. Fue alguien fuera de serie. Mientras les comparto que yo creo que solo fueron él y Mina los extranjeros que nos entendieron y dieron la vida por nuestras causas. Habría que buscar a otros por ahí. Volviendo a los hechos, la empresa imperial de Norteamérica estaba en marcha. La doctrina Monroe los impulsó a quedarse con engaños comerciales con Hawái, más o menos en ese tiempo, y establecer protectorados en Santo Domingo y Costa Rica. Texas, ya independizada de nosotros, pues tenía más población americana por haber sido colonizada por cowboys gringos con autorización de España, y la venta de Santa Ana y sus cuates conservadores de otro buen cacho del norte de lo que había sido el territorio de la Nueva España, más la compra de la Luisiana a Francia y de la Florida a España, inicia su camino de su doctrina. La doctrina que los encamina a dominar el continente entero hacia el sur. Pero había que acabar con México. Eso primero, esa era la tirada. Después cambiaron la expansión territorial por la política de intervención enmascarada y apoyo a dictadorzuelos que defendían sus intereses, gorilas que le hacían la vida imposible a sus ciudadanos nacionalistas y patrióticos. Y esto sucedía en toda América Latina, salvo, y lo digo con orgullo, en México, no porque no quisieran, sino porque no se les hizo, por muchas razones. Cosas que los mexicanos hicimos y de las que ya hemos hablado, que nos permitieron sacudirnos el modelito. Y quizá algo tuvo que ver la Guerra Fría, que supimos aprovechar. O la protección de la Virgen de Guadalupe, o el retorno de la Tonantzin, o algo. Perdón por las variaciones al mismo tema. La guerra continuó y llegamos a Churubusco, a la batalla de Churubusco, después de las de Cerro Gordo y de aquella en la que se cunde de gloria O'Reilly, antes sargento de los Estados Unidos y hoy comandante del Batallón de San Patricio. La batalla de La Angostura, en la que los colorados y nosotros, siguiéndoles en la retaguardia, les ponemos una paliza y los colorados abusados les capturaron dos cañones y los hacen huir. Esa batalla era comandada por Santana y ganada por el esfuerzo conjunto. Y explíquense esto, si pueden. Yo no puedo, la verdad. Santana, sin embargo, no toma prisioneros ni confisca las armas como corresponde al que gana. No, me doy con ese güey. Antonio López de Santana, otro traidor. Pero en ese momento, como general en jefe, condecora a los colorados con la Cruz de Honor y les concede erigirse como batallón oficial del ejército mexicano. Pero llegamos, como les decíamos, a la batalla del sur de la ciudad, en el convento que sirvió de refugio y de cuartel y donde se almacenaron el poco parque del ejército nacional, pues la trágica ironía es que estábamos, como les decíamos, en guerra con los proveedores. Estas cosas son las que hay que apreciar para calificar la historia. Ya platicábamos del meollo, al que se le sumaban peores males, los de la pobreza, falta de preparación y agotamiento extremo. Díganme, ¿qué podíamos haber hecho? ¿Esperar que Europa, enojada por la independencia, nos ayudara? ¿Pedirle refuerzo aquí en Guatemala, recién separada de nosotros? Hay que ubicarse, como decimos ahora. La cosa estaba fatal. Gritar al Pacífico «Help» cuando los gringos acababan de atacar Filipinas y la habían vencido, por lo que era otro de sus protectorados. Vaya, pobre México. ¿De dónde sacar armas y parque, soldados calificados, tiempo para prepararse, dinero para evacuar civiles y enfrentar este nuevo conflicto sorpresivo y alevoso? Bien, pues el poquitito almacenamiento de pólvora que nos quedaba se guarecía en Churubusco. Comandaba a los mexicanos un héroe, que siempre tuvo un capítulo especial en nuestras clases de historia, el general Anaya, a quien además del ataque le atinaron con una bomba al mero resguardo del parque y explotó lo que quedaba hasta la última bala. Se tuvieron que rendir una vez más. Y entró al resguardo mexicano el comandante americano, exigiéndole al rendido, «Where is the parque?». Y entonces Anaya dijo su famosísima frase, «Si hubiera parque, no estaría usted aquí». Pero ahí mismo, en esa calle de enfrente del convento, la que actualmente se llama Mártires Irlandeses, agarraron a algunos de los colorados, a los que pudieron. A otros los pudimos cubrir, esconder y ayudar a huir. Y luego, frente a todos, los yanquis les grabaron a fierro candente y en plena cara una D, obviamente de desertor, que así se dice casi igual en inglés. Presos mexicanos e irlandeses arremetieron durísimo contra ellos, porque por cierto, de este tipo de violaciones a los acuerdos de Ginebra, que señalan los límites humanos en estado de guerra, creo que nunca nos han resarcido, ni siquiera han pedido disculpas. Y su atrevida campaña expansionista sirvió de modelo para la moderna de los judíos sobre Palestina, con tal descaro que Simón Pérez dijo una vez, hace muchos años, que ellos devolverían el territorio palestino cuando Estados Unidos devuelva el norte de México a México. Perdón, otra vez ando rememorando cosas que, sin embargo, me parecen atinadas y especiales para compartir. Y después de lo de los niños héroes, ahí frente al colegio militar, a todos los irlandeses, al mismo tiempo, los ejecutaron, mientras izaban su bandera. Ahí merito montaron el cadalso con las trampas en el suelo. Y los ahorcaron, abriéndose el piso bajo sus pies, el mismo día que conmemoramos a los niños héroes, el 13 de septiembre de 1847. Aunque como los gringos los martirizaron el día anterior, es el 12 cuando los recordamos a ellos, los héroes del batallón de San Patricio, También hay ceremonias el 17 de marzo, por ser el día de su santo patrón. Todos presos y sometidos, irlandeses y mexicanos, gente que ahí andaba, dieron cuenta de estos actos de barbarie, con mucha carga de rabieta y de venganza, poco de dignidad castrense, que llevaba a cabo un ejército sin respetar las reglas de humanismo, la nobleza que obliga y la galantería del ganador. El general americano que los privó de la vida, un tal Harney, gritaba enloquecido que había prometido ahorcar a 30 de los que agarraron, y a la hora de la hora eran 29. Se le explicó que el último no debía ser ahorcado porque el día anterior le habían amputado ambas piernas y sería de lesa humanidad colgarlo. Y maldiciendo, ordenó que lo formaran y quién sabe cómo le hicieron para mantenerlo de pie, pero lo colgaron igual. ¿Se imaginan, además de todo lo que debe haber sido esos días para nuestros ancestros, los mexicanos civiles, los niños, las familias, esas escenas de terror, comprobar que los vecinos, que lo serán para siempre, no son hombres que buscan ser mejores y libres? Y como ellos dicen que la libertad no es de aquellos que buscan enriquecerse robando propiedades y territorios que no son suyos y derramando tanta sangre para satisfacer sus deseos, deseos que están en contra hasta de la propia religión. Y esta es una de las premisas que transcribe, que está incluida en los papeles de sus famosos padres fundadores, a pesar de lo cual satisfacen esos sus deseos en contra de la postura de sus enmiendas y de su fe cristiana. Esto es mencionado por Square, ellos cuyo lema es In God We Trust. Pero nuestros antepasados, que diario amanecían con noticias de muerte y pérdida, tuvieron que ver en el corazón mismo de la República esa bandera ajena, esa bandera ondear en el Zócalo. Por eso cada vez que vamos al Zócalo, deberíamos pensar en lo que puede contarnos ese emblemático lugar, desde que era la gran Tenochtitlán. Andar sus piedras es andar la historia, la de antes y la de ahora, porque seguimos haciéndola ahí, en esa explanada. Ahí es el centro de nuestro mundo. Qué bueno es ver cuando ahí merito, ahí mismo patinan en hielo niños mexicanos que nunca han visto un lago helado y que ojalá no vean lo que vieron sus tatarabuelos. Contémosles los grandes todo esto que antes pasó, que pasó ahí, para que empiecen a sentirse orgullosos de estar y de ser. Volviendo a nuestros irlandeses, algunos sobrevivieron. Entonces México los dotó de tierras en pago a su heroicidad. Otros tuvieron que desaparecer para que no los tomaran prisioneros los americanos que seguían en su camino de dominio al sur de México y ya andaban por Oaxaca. El corolario de este asunto termina firmándose la paz en 1848 por los tratados de Guadalupe Hidalgo, que cedieron la mitad del territorio y donde, de alguna manera, salvaron los comisionados mexicanos la Baja California y su puente de tierra que la une a Sonora, lo que se acostumbra a hacer notar como lo único logrado. Pero la verdad, y ojo, otra vez esto es relevante, salvaron el resto del territorio nacional, diría yo. Otros dicen que fue la ignominia. Pero de seguir luchando, claro que hubiéramos seguido perdiendo. Sin expertos de guerra, sin armas y agobiados por no haber tenido en los 348 años desde que nos cayó el chahuistle, ni un ratito para levantar la cabeza, para recordar quiénes éramos, para respirar como hombres libres nosotros, que cuando hacíamos la guerra era en ese honroso sistema de guerras floridas. Antes logramos que se retiraran de regreso hasta el río Bravo. Piensen que, como les dijimos, ya andaban en Oaxaca. Creo que fue primordial el que no lograran su All Mexico. De seguir perdiendo, quizá nos hubieran recluido a Pochutla y Salina Cruz. El heroico batallón de San Patricio fue licenciado en 1850, después de firmada la paz con Estados Unidos. Algunos se establecieron en Guadalajara fundando armerías. Otros regresaron a sus países porque también había canadienses, franceses e italianos. El país no los olvidó. Hay varios sitios que guardan su recuerdo. La calle ahí en Churubusco, en su calle, donde fueron maltratados, torturados e injuriados. En San Ángel, una placa grande menciona sus nombres, aunque no de todos, solo de 71, de los cuales 58 eran irlandeses y 13 alemanes. No hubo recuento ni información precisa, porque eran desertores de ese enemigo que aún merodeaba las calles, las casas, los pueblos, y había que esconderlos. El hacer cualquier cosa hubiera podido servir de denuncia para el yanqui que no paraba de buscarlos, como a Francisco Villa o a Bin Laden. El monumento está ahí en la esquina al norte de la Plaza de San Jacinto, en San Ángel. Es un lugar pintoresco, donde ahora se instala el Jardín del Arte. Pintores, escultores y artesanos del Bazar Sábado y el viejo barrio, solariego y cargado de misterios, seguro permite que deambulen entre sus muros las almas de estos héroes inesperados. Vaya que les recomiendo pasear por ahí. En Veracruz está enterrado O'Reilly, con el apelativo transformado en Reilly. También en el sur de la ciudad, donde fueron sus hazañas, en el barrio de Tlacopac, en el atrio de la capilla, se construyó un monumento en forma de cruz celta, emblema de ese pueblo antiquísimo que les dio origen a los europeos, antes aún de los romanos. Y lo que es relevante aquí es que en ese atrio se les dio sepultura a varios de nuestros venerados héroes extranjeros aliados. También son varios los presidentes que les han hecho homenajes, pero le tocó a Zedillo conmemorar los 150 años de los hechos, y tanto Irlanda como México emitieron un timbre postal alusivo, una mancuerna de timbres que será muy redituable obtener. Pero en el 2004, México donó una estatua de O'Reilly a su pueblo natal, Clifton, en el condado de Galway. En una ceremonia oficial, se iza la bandera mexicana y se toca nuestro himno. No se les olvide a los que suelen y pueden viajar, debe ser muy emotivo andar por ahí ese día. Hasta el metro del DF en este año cambió una de sus estaciones de nombre por un día. Así que la estación Zapata se llamó Batallón de San Patricio el 17 de marzo. Y desde luego está el nombre del batallón consagrado en letras de oro en la Cámara de Diputados, enlistado junto a nuestros grandes héroes. Se han hecho 10 películas, biográficas, documentales y de ficción, y se han compuesto 13 piezas musicales y un subequipo de los Chivas se autodenominó el Batallón de San Patricio. El subcomandante Marcos, en los días del ejército zapatista, los recordó en varios momentos, en varios discursos y de varias maneras, siempre llenas de admiración. Un buen capítulo recordamos hoy, y con ello ustedes y yo los conmemoramos una vez más. Gracias, Batallón de San Patricio. Gracias, John O'Reilly. No los hemos olvidado. Fuentes: Internet, Batallón de San Patricio en Wikipedia, tanto en inglés como en español. 2. Internet, Churubusco, historia de la batalla. 3. Invasión americana, Internet, el ITAM. 4. Las invasiones norteamericanas a México, Gastón García Cantú, editorial ERA. 5. Internet, la seguridad norteamericana, de Raúl Figueroa Escuer, citado en el texto. 6. Las guerras secretas de México de Katz.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.